el servicio en Puente Pacífico. Vélez goleó a Independiente. El equipo de Liniers, con varios suplentes, le ganó a la Avellaneda por 3-0 en el Fortín. Juan Manuel Martínez, Maximiliano Morales, de penal, y Santiago Silva anotaron los tantos. El equipo que dirige Ricardo Gareca lidera el torneo clausura junto a Colón de Santa Fe. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 89%, cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Vamos a hablar, como hemos prometido, de Sansón, que es un tema que está en el candelero.
No, pero...
¿De qué otra cosa hablan los diarios? Basta abrir el diario para encontrar Sansón, la verdadera historia, etc. Muy bien. Comencemos diciendo quiénes eran los filisteos. Ocupaban pequeño territorio en la costa asiática del Mediterráneo. Y allá por el siglo VII antes de Cristo, ese pueblo se desintegró. Pero de algún modo llegaron y fueron conquistando progresivamente la antigua Palestina, en su época de mayor esplendor. Estuvieron allí junto con los amonitas, los samalecitas, los moabitas y también con los hebreos, con quienes tuvieron un conflicto. Estaban en guerra con los hebreos. Muy bien. Así que debemos saber que había un pueblo que eran los filisteos, que estaba en Palestina y que eventualmente estaba en guerra con los hebreos. Cuando los hebreos llegaron a aquellas tierras, eligieron un rey, como saben ustedes, mediante la suerte, y ese fue Saúl. Debía ser muy poco poderoso, porque en la primera batalla que enfrentaron a los filisteos, el ejército tenía solamente una espada y una lanza por todo armamento. Eran muy numerosos, pero tenían una espada y una lanza, y me imagino yo se irían turnando en el uso de estas armas. A ver, que tienen así una lanza y una espada para 400, tiene un efecto logístico espantoso. Muy bien, entonces perdieron la batalla de Gelboé, y Saúl, que era el que comandaba el ejército, se suicidó. Incluso calculo yo que habrá tenido dificultades para que le dieran o la espada o la lanza para poder suicidar. El segundo rey fue David, y ya tuvo un ejército muy bien armado, y se apoderó de la ciudad de Salem, que luego se llamaría Jerusalén, Jerusalén. Recién entonces los hebreos comenzaron a asentarse en aquellos pagos. Cuenta Voltaire que el gobierno y la religión adquirieron una forma más augusta a partir de esta instalación. Todavía no había templo, pero lo hubo poco después, ya que el hijo de David, Salomón, fue el que construyó el templo. En aquel contexto, o mejor dicho, en este contexto, debemos ubicar la historia de Sansón y Dalila, su mujer. No su mujer Barton, sino la mujer de este muchacho Sansón. Dalila parece que era una filistea que vivía en el valle de Sorek, si me permiten la ubicación. Vivía lejos. Allá donde Judas perdió el poncho. Uno de los más famosos era un judío, que era Sansón, se enamoró de Dalila. Ahora bien, Sansón era famoso por su fuerza, pero no por su destreza y mucho menos por su inteligencia. Parece que era un poco bestión. Sin embargo, la Biblia le otorga una categoría de juez que es bastante discutible, puesto que todas sus hazañas se mencionan como episodios de fuerza, destrucción, etcétera, y nunca hay episodios de actos justos. Pero bueno, nuestro amigo Jacob Burckhardt, que escribió sobre los griegos, dice que el heroísmo no debería pensarse en términos de una moral intachable. Un héroe no es un hombre, al menos un héroe en el sentido clásico, ¿no? Esto es difícil de pensar para nosotros, para los argentinos, para los orientales, que estamos acostumbrados a que nuestros héroes deben tener una moral intachable. Artigas debe tener una moral intachable y San Martín también. Pero el héroe concebido en el sentido clásico, pienso en Aquiles, en Heracles, en Odiseo, eran tipos de un gran valor físico y sin embargo por ahí muy propensos a la desmesura, incluso al delito, y sin embargo eran héroes igual. Heracles no dejaba una macana por hacer, y sin embargo el héroe por antonomasia. Muy bien, no es por antonomasia, pero lo es. Sansón tuvo un primer noviazgo con una filistea que no era Dalila. Atención, la primera novia de Sansón se llamaba Timna. Me gusta mucho este episodio. Bueno, le gustó Timna, es un nombre un poco molesto, ¿no?
Sí.
Para pedirle cosas a una novia llamada Timna, o para susurrarle en los momentos más interesantes. Timna, Timna, que viene gente.
Y para cantitos de cancha ni le cuento.
No. Entonces Sansón, bueno, le gustó la mena y solicitó a sus padres, a sus propios padres, a los padres de Sansón, que lo dejaran casarse con Timna. Padre, ¿puedo casarte con Timna? No, dijo el padre, porque es una muchacha que no es judía, es filistea, imaginar. Y Sansón insistió. No, quiero casarme. Muy bien, dijeron los padres. Y fueron, se dirigieron todos, padre y Sansón, a la casa de Timna para hacer el compromiso. Ya me imagino yo, había algunas negociaciones previas, no es que uno toca en el timbre, ¿quién es? Uno que quiere casarse con su hija, no era tan fácil. Pero bueno, Timna vivía también en otro lugar, y en la mitad del camino se toparon con un león que los enfrentó, y Sansón lo despedazó con sus manos.
¿Con las manos?
Con la mano directamente, incluso con una mano sola. con una mano atrás para hacerse ver,
para alardear,
claro, y con la otra adelante y con la de adelante despedazó al león, fíjese usted. Bueno, hicieron el compromiso con los padres de Timná.
¿Y cómo no le van a entregar a la hija si acaba de despedazar un león con una mano? El padre...
Pero justamente, a mí me gustaría tener un pariente que fuera capaz de despedazar leones con una mano sola.
Sí, igual también qué preocupación para los padres.
¿Para los padres de quién? ¿De la mina?
De la mina.
Y sí, porque...
Que no tuvieran una discusión fuerte.
No, porque mirá si era un poco mano larga el tipo. Bueno, hicieron el compromiso y se volvieron. Días más tarde, Sansón regresó solo a la casa de Timná y se encontró con el león que le había matado. Y estaba el esqueleto. Y ese esqueleto había sido ocupado por unas abejas que habían fabricado allí miel. Sansón metió la mano y se afanó el panal y se lo fue comiendo por el camino. Y se celebró la boda. Se celebró la boda en la casa de la novia. Advierta así que hay también una matrilocación, ¿no? Porque la costumbre indicaba que los esposos debían vivir en la casa de la suegra. El caso es que se celebró un banquete para festejar el casorio al que asistieron 30 invitados y debía durar 7 días.
¡Epa!
7 días. Para celebrar el convite, para alegrarlo, Sansón propuso una adivinanza. Una adivinanza para 7 días de banquete no es gran cosa. Pero en aquellos días la gente no era tan impaciente como ahora. Entonces propuso un acertijo y dijo que si alguno adivinaba, él pagaría 30 sábanas y 30 mudas de ropa, 30 muditas. Ah, si las mudas hablaran. Pero que si nadie resolvía la adivinanza, todos los invitados tenían que pagarle a él con ropa. Todo. Bueno, se aceptó el desafío. Y Sansón planteó la adivinanza. Dice, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Bueno, todos empezaron a decir cualquier cosa, cosas que no eran. Esas cosas que uno dice para las adivinanzas, el yacaré, el gato... Tu hermana cuando anda en monopatín, qué sé yo, todas esas cosas. Pero nadie adivinaba. Ahora bien, Timná, la novia, la esposa, se habían casado esa misma noche, lo asedió a Sansón para que le revelara la respuesta al acertijo. Dale, dale, dale. Y todos los días del banquete, recuérdese que duraba 7, insistía. Decime, ¿qué es? La noche del tercer día lo consiguió. Sansón le dijo, lo más dulce es la miel y lo más fuerte es el león. Bueno, la respuesta no parece corresponder a la pregunta.
No, es malísimo.
Pero así consta en el libro de los jueces. Sansón le pidió a su novia que guardara el secreto, pero ella, que era medio estómago resfriado, corrió a contarle a los invitados la respuesta. Y los invitados enseguida respondieron orgullosos y fueron indemnizados cada uno con 30 sábanas y 30 mudas. Es decir, Sansón fue traicionado por su mujer. Cuando los invitados le iban diciendo la respuesta, todos decían lo mismo, ¿no? Lo más dulce la miel, lo más fuerte el león. Sansón sospechó que su mujer se las había revelado. Mirá
muy
vos.
Buena deducción.
Muy buena deducción. No, o sea que no era tan bestia como parece. Y entonces, una vez que llegó a esa conclusión, mató a los 30 invitados.
¡Señor!
Como hubiera hecho cualquiera.
Pero ¿cómo? Imagínense. ¿Cómo terminar el casamiento así?
Y les quitó además la ropa para cobrarse la apuesta. Bueno, después se volvió a casa de sus padres. Enojado con la mujer. Yo ya hubiera hecho lo mismo. Si mi mujer lo primero que hace es contarle el resultado de una adivinanza a los 30 invitados del banquete que dura 7 días, yo me vuelvo inmediatamente a la casa de mis padres. Al poco tiempo Sansón volvió a reclamar a su esposa. Dice, no, volvió a la casa de Timná y le dijo a los padres de Timná. Timná, dice, será traidora, pero es mi mujer, así que me la voy a llevar. Y el padre de Timná le dijo, mirá, yo pensé que ya no lo querían más, y se la entregué a un filisteo que ya la tenía entre ceja y ceja desde hacía mucho. Ahora bien, la reacción de Sansón fue tremenda. Bueno, me imagino.
Sí, sí,
le va a buscar a su legítima mujer y el padre le dice, mira, como tardabas en venir, se la entregué a un filisteo que la deseaba desde hace mucho tiempo.
Igual que expeditivo el padre, ¿no?
El padre, padre hospitalario con los amantes de la hija. Y la hija acá entre nosotros, sí, digamos...
poco... También hospitalario.
Que cualquier tranvía la deja en las inmediaciones. Entonces Sansón, al enterarse de eso, tuvo una reacción desmesurada.
¿Más que la que tuvo, verdad?
Diría que más. Reunió a 300 zorros, los ató por la cola de a pares. En el nudo de ambas colas colocó, o sea, entre cola y cola, antorchas encendidas. Naturalmente los zorros, al ver sus colas anudadas y ardientes, salieron rajando. ¿Qué es lo que hace un zorro en un caso así? Sale rajando.
Sí, 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 sí.
Corrieron hacia los sembradíos y los incendiaron. Mira el trabajo que se tomó.
Sí, era más fácil tirar un poco.
Era más fácil matar a 30, como hizo la otra vez. Bueno, era una venganza difícil y trabajosa, evidentemente. El caso es que los campos quedaron destruidos. Entonces los filisteos damnificados fueron a reclamar, ¿a quién? Al padre de Timná. Y el padre le dijo que Sansón ya no era más el novio de la hija, así que no tenía nada que ver en el asunto. Entonces los vecinos quemaron a Timná y a su padre, tal vez aprovechando el fuego de los sembradíos. Después también buscaron a Sansón y lo atraparon. Pero él se liberó y mató a 1000 personas. Revoleando, ¿cómo los mató? Revoleando la quijada de un burro que encontró por ahí. No se sabe si encontró por ahí un burro o la quijada de un burro. Y si encontró la quijada de un burro, es fácil. Tomás la quijada y matás a 1000.
Sí.
Pero si encontrás un burro, ya viene el problema de cómo extraerle la quijada para luego asesinar a 1000 personas. Le gustan las, a este tipo le gustaban las venganzas difíciles. Además le das mucho tiempo a las 1000 personas a ponerse a salvo.
No, aparte le digo,
cuando ven que le está sacando la quijada a un burro, una cosa que suele ser un poco enojosa.
No, y el burro es capaz de cualquier cosa menos que le saquen la quijada estando
sí.
vivo.
El burro
se resiste, ¿no?
Es bueno el burro, pero cuando sí. no, mientras no le toquen la quijada. Ahora bien, después de matar a 1000 personas, parece que sintió sed, como cualquiera que mata a 1000 personas. Y pidió entonces a la divinidad agua. La divinidad procedió a quebrar una muela de la quijada que tenía en la mano Sansón, y de esa muela brotó una fuente. Tiempo más tarde, Sansón andaba por Gaza y se encontró con una prostituta. Y se unió a ella, por no decir otra cosa. Pero los filisteos que lo andaban buscando trataron de apresarlo y matarlo. Sansón se dio cuenta y salió corriendo. ¿Cómo resolvió la situación?
Sí, sí.
Bueno, finalmente conoció a Dalila, que es lo que todos estábamos esperando, ¿no? Esta es la mujer más famosa de Sansón, pero la Biblia no cuenta nada de ella ni de su familia. Solo se dice que luego de conocerla, Sansón dormía con ella. Es decir, bastante.
Bueno,
no hace falta decir más.
No, señora.
Señora.
Se sobreentiende todo.
Claro. Bueno, los jefes filisteos estaban desesperados por conocer el secreto de la fuerza de Sansón. Como si toda fuerza escondiera un secreto. Ay, queremos saber el secreto, el secreto. Y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de recibir un regalo por cada filisteo, siempre y cuando consiguiera averiguar el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila comenzó a preguntarle, pero él respondía cosas falsas en su astucia. Entonces, primero le dijo que debían atarlo con 7 mimbres verdes para que él perdiera la fuerza. Entonces lo hicieron y Sansón rompió las ataduras cuando se desperezaba al amanecer. Después le dijo a Dalila que si lo ataban con cuerdas nuevas, podrían neutralizar sus fuerzas. Los filisteos lo hicieron y fracasaron nuevamente. Y finalmente le dijo la verdad. Ya cansado, vio que también Sansón enseguida le decía. Sí. Como le dijo a la otra la adivinanza, ahora le dijo, mira, me tenés cansado. El secreto de mi fuerza es esta. Explicó que por ser nazareno, Dios le había ordenado que no debía cortar sus cabellos en toda su vida. En el pelo residía el secreto de su fortaleza. Cuenta Sir James Fraser que la cabellera sin cortar era el símbolo de la dedicación al servicio de Dios. Recuérdese que Jesús, también nazareno, había dejado crecer su cabello como símbolo de su religiosidad. Ahora bien, Dalila, enterada de este secreto, ¿qué hizo? Lo reveló. Pues, el pelo. Y un día, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y en ese momento lo apresaron aprovechando la pérdida de fuerza. Desde ese momento la Biblia no menciona más a Dalila. John Milton escribió un poema en donde imaginó que cuando Sansón era prisionero de los filisteos, Dalila volvió a visitarlo para pedirle perdón y renovarle sus promesas de amor. Pero este es un invento de Milton. Según Robert Graves, Sansón era un dios solar palestino, incluido inadecuadamente en el mito religioso judío. El pelo, en el mito del dios solar, cumple, al volver a crecer, un papel similar al sol que renace con sus rayos débiles al principio, pero más fuertes a medida que avanza la jornada. Bueno, los filisteos, que ya lo tenían vencido a Sansón, pensaron que también habían vencido a Jehová y quisieron celebrar su triunfo ofreciendo un homenaje a un dios que tenían ellos, que era con aspecto de tritón, mitad hombre, mitad pez, vio esos dioses que tenían todo tipo. El caso es que lo llevaron a un templo para ser exhibido, para darse de que, ay, mirá. Pero los filisteos no observaron que el pelo le había empezado a crecer otra vez. Le crecía rápido a Sansón. Bueno, en medio de los festejos, Sansón estiró los brazos, hizo presión sobre una columna y el templo se vino abajo. La construcción filistea no era gran cosa tampoco. Y allí murieron todos los filisteos, menos 1,000. Que ya habían muerto antes cuando Sansón los había matado con la quijada. Pero también murió Sansón. ¿Eh? Y ese final de dignidad trágica le permitió a Sansón ocupar el número 12 del libro de los jueces. Solo por ese final trágico. Según Fraser, Sansón es una figura jovial que ofrece un contraste con el resto de los jueces, pero Fraser pensaba que Sansón era un calavera, un libertino, un hombre vulgar, un pendenciero, un fanfarrón, compadrito con una gran siete. Sí. Lo último lo agregué yo, pero porque me entusiasmó la serie de Fraser. Bueno, hasta aquí llega la historia de Sansón, que todos conocíamos, pero acá hay algunos detalles que nuestro equipo de producción pudo indagar merced a un arduo trabajo. Incluso entrevistaron funcionarios, etcétera. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que teníamos que buscar tangos sobre personas que tuvieran mucha fuerza o sobre miel y leones.
Es difícil eso.
Y nos dio el tango Padrino Pelao.
¿Y qué tiene que ver?
Y no habla de la fuerza, pero sí de la calvicie, creyó el discotecario. Sin embargo, no habla de la calvicie.
No, habla de la falta.
Pelado
de
en el sentido de pobre. Hace muchos años existía en Buenos Aires, probablemente aquí también en Montevideo, la costumbre de que los padrinos de las bodas arrojaran monedas para que los niños las recogieran, etcétera. Y cuando no arrojaba monedas o arrojaba pocas, los niños le gritaban, padrino pelado, diciendo, padrino, tú no tienes dinero, etcétera. En aquel entonces no tener dinero era políticamente incorrecto, y ahora también. Bien, el caso es que Padrino Pelado pertenece a Enrique Delfino y Alberto Vacareza, que Delfino era un gran pianista, y Vacareza era autor de teatro, ¿no? De todo modo, tiene absolutamente todo que ver con Sansón.
¿En serio?
A mí me parece que sí.
Pero...
Porque, ¿qué hicieron estos tipos? Pusieron un padrino pelado para hacernos creer esto que yo acabo de decir.
No, señor.
Sin embargo, allá en su colecto estaban aludiendo a Sansón.
Pero él sí no dice nada.
Pero no lo querían hacer porque... ¿Por qué no hablan los diarios de Sansón?
Porque no me interesa.
Sí, sí, por algo no hablan, señor.
Pero no, señor.
Yo he dicho que hablan, pero es mentira, no hablan. Por algo no hablan. Cuando los diarios no hablan de una cosa, es porque
ahí está tratando de ocultar, pero no.
Pero tampoco se habla en los bares de Sansón, ni en los colectivos, ni en las salas de espera, en ningún lado se habla.
Justamente porque se oculta. Cuanto más se oculta una cosa, yo más sospecho. Y yo tengo esa visión suspicaz del universo. Y no me mire así porque empiezo
ya
a sospechar que usted me mira así por alguna razón.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hombre prevenido vale por tres.
¿Por dos?
Bueno, por dos. Nuestra habitual sección destinada a la prevención del automovilista.
Así es.
Todo lo que hay que llevar para evitar un imprevisto, un accidente, una situación desagradable.
Bueno, por ejemplo, el auto cuenta la parte trasera con un baúl.
Sí, señor. Sí, este claro. Es incluso una cosa de divulgación cultural, escuela técnica, radio escuela técnica. Nosotros damos someras indicaciones acerca de las características de los autos. Por ejemplo, el auto en la parte de atrás, señora, tiene un baúl.
Bueno,
como cualquiera.
El baúl o la cajuela, también llamado.
Sí, sí. Lugares. ¿Cómo se llama la señora?
No, el baúl o la cajuela.
¿Cree que se llamaba cajuela?
No,
no es un lindo nombre para una novia. ¿Cómo se llama tu novia? Cajuela.
Mirta Cajuela.
Sí. Son tres hermanas, las hermanas Cajuela.
Bueno, escúcheme, en el baúl, ahí usted puede poner herramientas, goma de auxilio, una cantidad de cosas que son necesarias para llevar en el viaje.
Claro que sí, pero baliza también, no valijas.
¿Baliza?
Baliza, por ejemplo, usted se queda en la ruta a la noche, usted pone una baliza, que es una luz, por ejemplo, 10 kilómetros antes del lugar donde se quedó,
no, demasiado, advertencia,
y pone otra 10 kilómetros después.
¿Cómo va? Hasta allá,
cosa que durante esos 20 kilómetros todos circulen con precaución, no sea cosa que lo levanten a usted como...
Se pone 100 metros antes.
Digamos. Bueno, 100 metros.
Aparte, existen otras balizas que son las triángulos que se conforman de tres
lados, como suele ocurrir.
Bueno. Se arman y bueno. También es necesario prever el tema de la pinchadura. La goma.
Usted debe llevar parches, solución.
No.
Y una bañadera con 2 millones de agua para reparar usted mismo la cámara. Se le pincha la goma, muy bien. Saca la goma, saca la cámara, saca el parche que tiene usted, saca la solución que se llama, lo tiene ahí apretado con una morsa que también habrá traído, le da calor con una especie de hornillo eléctrico también trae.
Pero no puede llevar tanto, señor.
Después vuelve a inflar con un inflador que habrá traído y la mete adentro de la bañera.
¿De qué bañera? Lleva una bañera del auto.
Para ver si pierde. Si salen burbujas, pierde, tiene que hacer todo de nuevo.
Hay algo más sencillo que llevar una goma ya armada y...
Con la rueda,
previamente inflada. No, es mucho mejor llevar una goma ya de repuesto, como quien dice.
Con la goma y un gato es suficiente.
Bueno, señor, cada uno se arregla como puede. Después,
Yo llevo siempre un motor de repuesto.
¿Cómo va a llevar un motor de auto? Pesa 2 toneladas un motor.
Pero usted lleva todo de repuesto por las dudas.
Por las dudas, lo llevo en el baúl.
¿Cómo va a cambiar? ¿Tiene un Fiat 600 usted?
No, sí, un Volkswagen tengo. Bien.
Escúcheme, para sacar un motor necesita 3 días de trabajo.
Bueno, pero me pasa algo y yo estoy seguro.
Bueno.
La seguridad ante todo.
¿Pero qué va a emprender? ¿Un viaje larguísimo? ¿A dónde va a viajar?
Nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Queríamos comprar elementos de seguridad para el auto. Somos 2 personas.
Sí.
¿No es cierto? Yo y esta otra persona.
Sí, sí. Ah, sí. ¿Usted es la esposa del señor?
No. Bien. Sí, no, no.
No, señor. No importa. Soy el amigo del señor.
Ah, no, no, no.
¿Por qué me ve de mujer?
No, no, me pareció, no sé.
Se ve que el alumno me...
en la farmacia.
Bueno, y dígame, ¿y usted busca elementos de seguridad?
Sí, vamos a hacer la travesía que implica ir por toda la costa de Uruguay hasta llegar al Chuy. ¿De acuerdo?
¿Desde aquí hasta el Chuy?
Sí.
Bueno, tampoco necesita tantos elementos, no es una travesía tremenda, está 200 pavimentada.
200 kilómetros o 300 kilómetros.
400 kilómetros.
500 kilómetros, como mucho.
Bueno, no es una gran travesía, pero...
Bueno, todo, queremos todo, todo, prácticamente otro auto queremos. Porque tuvimos una muy mala experiencia nosotros.
¿Una mala experiencia?
Una, no me quiero acordarlo.
Pero...
Una experiencia devastadora.
Y no queremos volver a repetirla.
¿Usted se refiere a una experiencia...?
Sí, me refiero a una experiencia...
Pero...
¿Pero qué?
Una experiencia...
Sí, sí, lo dicho. ¿Una experiencia qué?
¿Devastadora?
Sí,
devastadora.
Pero no sé si contárselo.
Quizás pues, su ejemplo pueda que, servirme.
Ya que estamos, le podemos contar.
Para contarlos.
Habíamos decidido... ¿Cómo olvidarlo, Habíamos decidido recorrer todo el Uruguay con un auto. Una noche... íbamos por la carretera. ¡Ah! Si me parece estar viviéndolo ahora. ¡Qué lindo que anda este auto, Me encanta manejar de noche.
Claro, por eso te dije que saliéramos de noche. Porque no hay nadie.
No hay nadie. Y uno maneja la ruta con total tranquilidad, ¿no es cierto? ¡Qué lindo anda este auto, ¿no es cierto?
Sí.
Barbaridad, Che.
¿Qué?
Qué lindo anda el auto.
Pero sí, pero...
No hace falta en este auto, anda también, y no hace falta traer nada.
No, por eso decidimos traer los bolsos con ropa y dejar todos los elementos del
auto. Claro, ¿para qué cargar, o mejor dicho, sobrecargar este auto? O amigo mío que me acompañas en esta gira por el Uruguay, etcétera. Decidimos alivianar la carga sin traer nada, ni goma de auxilio,
ni la bañadera,
nada, nada, ninguna cosa, ni nada.
Anda fenómeno.
Llave, cruz, herramientas, no trajimos nada, pero anda fantástico.
¿Qué pasa? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó?
Se detuvo el motor.
Pero ¿cómo? Esto no lo teníamos previsto.
Seguramente arrancará enseguida.
Dale arranque. A mí me parece que
falta rectificación.
Sí, es un ruido de pistón al final.
Lo voy a intentar de nuevo.
A ver, dale arranque. Tiene que agarrar. Uy, uy, uy. Eso es cárter, Yo miro para todos lados y hay oscuridad. No sé dónde estamos.
Estamos en el medio de una gran oscuridad y en realidad ni siquiera sabemos dónde estamos porque yo no tuve la precaución.
Creo que estamos por la pedrera, me parece. Pero en la oscuridad esta yo no puedo reconocer nada.
No, yo no veo nada. ¿Vos estás ahí?
Pero sí, estoy al lado tuyo.
No dejes de hablarme porque no te veo.
Me da negrura, parece un paño de terciopelo el cielo.
¿Puedo decirte algo?
Sí.
Onofre. Tengo un poco... no, de inquietud. De
sí.
De recelo.
Sí, sí, porque ¿sabés qué? No pasa nadie por la ruta. Porque vinimos en temporada baja. Le dije que no viniéramos en mayo. 1:30 de la mañana. ¿Y qué hacemos ahora?
Y caminemos.
¿Y a dónde vamos?
No sé, está tan oscuro que ni siquiera se ve la ruta. Y las luces del auto, bueno, no nos pueden acompañar. Porque se quedan aquí.
Bueno, vamos caminando. Vamos tanteando un alambrado.
Uy, no... mira, mira, tengo una linterna.
Y fantástico.
No tiene pilas.
Bueno.
Igualmente la voy a llevar.
Yo lo que tengo es el encendedor.
Podemos mirar con el encendedor, claro, y la linterna.
Pero no tiene gas.
Ah. Bueno, llévalo igual, cualquier cosa, por ahí encontramos pilas tiradas en el piso.
¿Y cómo vamos a encontrar si no vemos ni el piso?
Bueno, vos siempre mirando la parte negativa de esto. Pero mira, mira, allá en la lejanía, una luz.
Sí, es como, pero es, parece la luz de una vela. Es muy, muy débil esta luz.
Creo que es una casa.
Vamos a acercarnos.
Vamos a caminar hacia esa casa.
Ese problema es pistón. Era una casa, tenés razón, es como una ventana lo que se ve.
Voy a tocar el timbre.
Sí, pero ¿qué timbre? Estamos en el medio de acá. Son las 2 de la mañana.
¿Quién es?
Está despierto. Estamos salvados. Hay una persona.
Sí.
¿Quién es?
Señor, le, nos quedamos en la ruta.
¿Ah?
Que nos quedamos en la ruta.
Acabo de abrir la puerta, señor.
Ah, creí que nos estabas preguntando.
En este pueblo no hay aceite.
Mire, no tenga miedo, no se asuste. Artículo primero, no somos asaltantes.
No somos asaltantes, somos buena gente, estamos haciendo turismo.
Tampoco somos, por ejemplo, secuestradores de personas.
Nada.
Desconozco la palabra miedo y secuestradores.
No somos, así que... queríamos que usted nos ayudara.
Sí,
tenemos hambre, hace mucho frío.
Sí.
La nieve arrecia.
Está nevando en todo el Uruguay.
Sí, sí, está nevando muchísimo. Y quisiéramos un plato caliente.
Sí.
Con comida caliente también, ¿no?
Y de alguna forma tratar de pasar unas horas hasta que por
claro,
la mañana...
Claro, hasta que amanezca y la luz del día nos permita seguir adelante con nuestro viaje.
Pero ¿por qué no pasan? Pónganse cómodos.
Nuestro auto se ha detenido. Espere que termine de explicarle. Nuestro auto... nuestro auto... voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Me pongo muy nervioso.
Sí, estás atemorizado, tenés miedo, no sé
sí,
qué te pasa.
Miedo no, recelo.
Bueno.
Llamale recelo.
Me parece un señor...
Tengo un recelo que...
Pero ¿por qué no me cuenta adentro? Con toda esta nieve no va a poder terminar.
Un momento. ¿Entramos?
Pero claro, ¿no ves que es un señor macanudo, simpático, nos está dando cobijo y casa?
¿Qué nos está dando?
Tenés que sacarte esas botas.
Sí. Qué linda casa que tiene usted, señor. ¿Cómo es su gracia?
Raúl.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Muy buen nombre.
Ah, sí.
Estás desconfiado.
Un poco extraño. Le veo algo que no... Bueno, muy bien. ¿Nos va a dar algo de comer?
Le voy a dar el cobijo.
Qué rico.
La verdad que hasta ahora y con este frío, bienvenido. Todo bien.
Un cobijo bien caliente, ¿sabes cómo?
No sé si van a compartir mis hábitos alimentarios.
Epa, ¿cómo?
Pero me prestaron un libro de Ayurveda.
Y se lo comió.
Y le puedo ofrecer este platillo.
¿Eso es una comida? ¿O un trapo?
¿Qué es esto? Discúlpeme.
¿Es una tortilla?
Es una comida.
¿Y qué
una
es?
Una comida que les va... los va a calentar.
Pero... parece esa pasta que uno tiene en la lengua.
Sí.
Bueno, pero... con un toque gourmet.
Que yo me lo como.
Y si... Pues no le podemos decir que
claro,
no.
Que va,
es un tipo macanudo del mundo, casi
bueno,
cómico.
Pero
¿qué los trae por aquí? ¿Qué problema han tenido? Dígame.
Ya se lo expliqué, señor. Se detuvo nuestro automóvil.
¿Pero qué le pasó? ¿No llevó algo
las causas
recuerdo?
Fueron extrañas. El auto andaba perfectamente. Empezó a tener corcoveos y se detuvo.
¿Los corcoveos eran a un ritmo 2-1, 2-1, 2-1?
Voy a hablar con mi compañero.
¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?
Tengo recelo.
Pero es un tipo macanudo. Vamos a seguir la corriente. Nos está dando bueno. Camas.
¿Y usted porque seré curiosa?
Sí.
¿Por qué vive aquí en esta soledad?
Vine a cumplir una misión.
¿A qué se dedica el señor?
Es misionero.
¿Se dedica a cumplir misiones?
Tengo una misión todavía secreta.
¿Y cuál es?
Digamos que tiene que ver con la atmósfera de este planeta.
Es ecologista. Por eso hace este tipo de comidas y por eso tiene toda esta onda en la
hay
casa.
Hay algo en él extraño, no sé.
Vos estás perseguido.
Pero hay algo extraño en este hombre. Usted no escuche lo que estamos diciendo. Hay algo extraño en este hombre que me da mucho recelo.
Bueno, ¿sabes qué pasa? No estás acostumbrado a que te miren a los ojos. Este hombre tiene una mirada diáfana y cristalina.
Bueno, señor, gracias por la comida. Ya está amaneciendo.
Sí, pero
nos vamos.
Pero ¿cómo se va a ir si su auto no funciona? ¿Por qué no alcanzan?
No, bueno, vamos a la ruta y alguno nos transportará.
Claro, alguien pasará por esta ruta. Déjenos ir, por favor.
Muchas gracias. Yo
gracias,
también le agradezco.
Y voy a llevar, voy a comer otro poquito más de cobijo. Antes de irme.
No podrán pasar por esa puerta.
¿Cómo? Bueno, ¿y por dónde salimos? ¿Por Andrique?
Ustedes ya están en mi zona de influencia.
¿Qué ¿Cómo? Quiere decir?
Quiero decir que soy dueño de su oxígeno.
No, no. ¿Qué quiere decir influencia?
Bueno, que su voluntad se ve, digamos, interferida por la mía.
¿Quiere decir? Momento.
¿Puedo hablar un segundo con mi amigo?
Sí. No entiendo lo que está sucediendo.
Cuidado que este tipo no me está gustando.
Te lo dije, bueno. Que tenía algo extraño y vos que era un buen tipo. Ahora no nos quiere dejar salir.
Es que hasta ahora era normal. Ahora, en este último segundo, di un viraje.
Ahora vas a ver cómo yo le impongo nuestra superioridad numérica. ¿Cómo piensa el señor evitar que nos vayamos?
¿Nos vayamos?
¿Cómo piensa el señor nos vayamos? ¿Evitar qué?
Ustedes han sido cooptados.
¿Qué? ¿Cómo?
Que fuimos cortados.
Cooptados por una fuerza alienígena procedente de mi planeta.
Un momentito, ¿puedo hablar un segundo con mi amigo?
Sonamos de la editorial Planeta.
En los últimos dos minutos hay cosas que no estoy comprendiendo de lo que dice el señor. Hay algo, Planeta, ¿qué tiene que ver Planeta? Si somos todos...
Yo le voy a hacer preguntas concretas.
A ver,
¿quién es usted, señor?
Bien, eso
es lo que tenía. ¿Quién es usted?
Yo también agrego, ¿quién es usted?
Raúl.
Conteste las dos veces.
Raúl, el marciano.
¿Quiere decir que...?
Sí, señor. Que así como me ve, soy Raúl, el marciano.
¿Puedo hablar un segundo con mi amigo? Tiene un comportamiento que no es normal. Parece... Hay algo sutil que yo no
alcanzo a captar. Ahora que lo miro bien, me parece que tiene 6 dedos en cada mano. Seré curioso, señor. ¿Cuántos dedos tiene en cada mano? Era la pregunta que había que hacerle.
Tengo 6 dedos. ¿No los ve? Antes teníamos 3 los marcianos, pero hemos evolucionado.
¿Quiere decir que usted proviene del planeta Marte?
Así es.
¿Y Un momento, voy a hablar con mi compañero. Ahora sí, verdaderamente, tengo mucho recelo.
Sí, ahí se nos complicó. Necesito un minuto para hablar con mi amigo. ¿Puede ser en esta conversación? Discúlpeme.
Desconozco que es un minuto.
Es un marciano. No te olvides de esto. No entiende nada.
Vamos a preguntarle.
Es un paracaidista que cayó acá.
Vamos a preguntarle si viene en son de paz o de guerra.
Bueno.
¿El señor viene a conquistar el planeta o a explicarnos que terminemos con todas las guerras, todas esas cosas? Que es lo que siempre hacen los que vienen a conquistar el planeta.
A las dos cosas. Mire, andamos un poco escasos de oxígeno en Marte. Así que trajimos una aspiradora gigante.
Ah, mire usted.
Y decidimos llevarnos todo el oxígeno de este planeta, comenzando por el Uruguay.
Pero, ¿y qué vamos a respirar nosotros cuando ustedes se lleven todo el oxígeno?
Claro.
Bueno, no se puede pensar en todo, señor.
Oh, ¿qué se piensa?
¿Qué se piensa qué?
Momentito.
¿Vos te pensás que me vas a venir a prepotear a mí? Porque se te quedó el auto en la ruta y salís en matafuego.
Voy a hablar un segundito con mi amigo.
Tengo recelo.
Era un tipo macanudo, pero ahora en los últimos minutos noto algo raro.
Se va a apoderar de todo nuestro oxígeno. Nuestro planeta está condenado, Onofre. Tenemos que salvar a nuestro planeta.
¿Sabes? ¿Te puedo explicar una cosa?
¿Qué?
Él es uno y nosotros somos millones.
¿Cómo piensa hacer para resolver el siguiente problema? Él es uno. Usted es uno y nosotros dos somos millones.
No, el mundo.
Ahora entiendo. Bueno. En el mundo, acá en la Tierra, hay millones de habitantes. ¿Qué va a luchar usted solo contra Helios? Ríndete.
Acá no es necesaria ninguna lucha, señor. Los millones se pueden morir como pajaritos cuando le saquemos el aire.
¿Le saquemos? ¿Quiere decir que hay más de uno aquí?
Así es. Usted observe bien las paredes de este lugar.
Están limpias.
Observe en cada rincón.
Arañas.
Mírelos.
¿Y toda esa gente?
Son marcianos.
Estamos perdidos.
No, tienen aspecto de público inofensivo, pero...
Voy a hablar con mi compañero. Tengo una idea. No tenemos armas, pero como este hombre no entiende nada...
Este tipo marciano. O sea, que cualquier elemento que tenemos a mano puede ser tomado como un arma.
Claro. Por ejemplo, yo le voy a mostrar esta linterna.
La linterna. Pero claro.
Y le digo que es un arma terrible.
Un rayo.
¿Sabe lo que es esto que tengo acá en la mano? ¡Oh, marciano despreciable!
Una linterna.
¡No! ¡Error! En la Tierra, lo que parece una linterna... es en realidad un rayo misterioso que harán ido en su pelo y... y lo destruirá para siempre. Así que...
¡Ríndase!
¡Átese!
Tenemos muy estudiada todo lo que compone este planeta. ¿Usted se cree que vamos a venir a invadir así porque sí, que lo decidimos ayer? Lo venimos planificando desde el primer día.
Te lo dije.
Muy bien.
Y además esa linterna no tiene pilas.
Ajá. ¿Y qué le parece esto?
Un horror.
Sí. ¿Qué? Sí, es un horror. ¿Qué
horrible.
Es eso?
Es un encendedor. Esto puede prender fuego en la casa.
El arma secreta de los terráqueos. ¿Qué se piensa? ¿Que empezamos ayer? No, señor. Lo venimos planificando, que ustedes vengan hace mucho tiempo.
¿Pero qué van a planificar?
Este encendedor, basta apretar un botón para destruir... no me acuerdo qué.
Si no tiene gas.
¿Cómo sabe? Sabe todo.
Estamos perdidos. ¿Y qué va a hacer con nosotros?
En principio les voy a sacar el oxígeno que pueda tener su organismo. Y luego todo este lugar será tomado por todos nosotros.
Yo siento que falta el aire.
Te está sugestionando. Todavía no pensó hacerle...
No puedo respirar, Onofre. Siento como... una fuerza de succión, como si me estuvieran chupando.
Me estoy mareando, le digo.
Tenemos que pensar inmediatamente una forma de derrotar a este espantoso ser de dos cabezas.
No tengo oxígeno en el cerebro, ¿cómo cree que piense?
Tengo una idea. ¿Recuerdas el veneno para ratas que compré en la farmacia?
Sí.
Lo tengo aquí en el bolsillo.
¿Justo lo sacaste del auto?
Sí.
¡Sos un genio!
Sí. Vamos a hacerle creer que se trata de pastillas riquísimas. Le convidamos una y lo matamos.
Me parece una excelente idea.
Salvaremos el mundo. Y seremos ricos, porque iremos por ahí diciendo que lo salvamos y ¿quién nos va a negar?
Lo único que te pido es que no se dé cuenta que es un veneno para ratas.
No, no.
Son pastillas y son dulces, ¿de acuerdo?
Sí,
son
sí.
Pastillas y son dulces, ¿de acuerdo? Son pastillas y son dulces.
Casualmente, bueno, aceptamos lo que usted dice, tiene mucha razón.
Mejor así.
Le voy a convidar acá unas pastillas de veneno para ratas.
No, de pastillas y dulces.
Unas pastillas muy dulces que son muy ricas. Y que tome una pastillita.
No, discúlpeme, pero...
Una pastillita muy rica, ¿no es cierto?
Son muy ricas, son deliciosas.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Ya está. Discúlpeme, pero los marcianos no comemos pastillitas dulces.
No importa, podemos hacer una excepción. Ahora que van a tener aire para respirar, estas pastillas...
Es mentira,
Pero ya sé que es mentira. Perdón, voy a hablar con mi compañero.
Sí.
No te creas lo que digo yo, lo digo para engañarlo a él.
Pero más vale.
Estas pastillas ayudan a respirar mejor, además. Lo engañé completamente.
Bueno, siendo así, le agradezco la gentileza.
Bueno, sirva así.
Ah, muy bien, ¿va a comer una?
Sí.
Ahí está.
¿Tan rica?
¿No siente algo raro?
¿Tan rica?
Pero, ¿me da otra, por favor?
Sí, lo sé.
Coma otra, total. Roedor verde, la va a pasar muy bien.
Pero esto tiene... Tiene gusto a veneno para ratas.
Sí, es veneno para ratas.
Y vas a morir.
Ahora, te engañamos como... Te engañamos.
Imbéciles. El veneno para ratas nos fortalece a los marcianos. Vivimos de veneno para ratas.
¿Puedo hablar un segundito con mi amigo?
Sí.
Era un tipo bueno, pero en los últimos minutos no me gusta mucho.
Te dije que yo tenía recelo y tenía mucha razón.
Bueno, okay. Está bien,
listo.
Nos vamos. Está
nos
bien.
Vamos.
Si nos van a tratar así, nos vamos.
Nos vamos.
Escúcheme, ¿se puede sumar a nuestra misión?
Ah,
quizás podamos dialogar.
O sea, podemos convertirnos en socios de ustedes.
Ya lo ve. Toda esta gente con aspecto humano me ha ofrecido antes pastillas de mentol.
¿Pastillas de mentol? Mis preferidas. Me da una.
Sí, lo sé.
Qué rica.
Sí, ¿puedo comer una?
Sí, lo sé usted también.
Qué deliciosa, ¿eh?
Que tiene un gustito como a...
medio amargo.
Un gusto familiar que me hace acordar... al veneno para ratas.
No nos habrá dado veneno para ratas.
No nos...
Morirán por el veneno para ratas. ¡Ratas!
Voy a hablar un momento con mi compañero. Muerto soy.
A mí me había convencido en el último minuto cuando nos convidó el pelo. No, yo también me siento bien, ¿eh?
Siento como que ya no tengo...
Sí, no, yo tampoco.
Yo tampoco.
Todo distorsionado.
Estoy viendo... Me parece que voy a morir. ¿Sabes por qué? Porque estoy viendo toda mi vida pasar frente a mí.
Una película.
Por ejemplo, ahora, sí, va por la parte en donde nosotros estábamos cargando el auto. Y vos dijiste que no trajéramos nada. ¿Merece morir, Onofre?
Y bueno, ¿qué va a ser?
Por eso, para que no nos pase de nuevo...
Sí, y así fue entonces.
Queremos comprar toda clase de artefactos para no vivir esa experiencia tan desagradable, a saber, morir a manos de un marciano que se apoderó después del mundo.
No queremos
que vuelva a pasar. Ni nuestra muerte,
no.
Ni el apoderarse un marciano del mundo. Son cosas que no queremos que vuelvan a ocurrir, ¿no es cierto, Onofre?
Así es.
Así que deme todo.
Bueno, por las dudas, además de Matafuego y de la Rueda de Auxilio y todo, ¿por qué no lleva un veneno para ratas?
Llevaremos un paquete de veneno para ratas
y un paquete de mentol.
Sí, y le
ya
puedo,
lo sabe, sí.
¿Le puedo agregar algo? Dos pilas para la linterna.
Sí, lo sé.
Amigos, si quieren evitar incidentes como este, sean previsores. Fue un espacio de la municipalidad de Tigre. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cubierto con lluvias en la capital federal, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros. Temperatura 23 grados, 5 décimas, humedad 98%. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, aseguró que el funcionamiento del transporte está normalizándose a pesar de las intensas lluvias. Schiavi responsabilizó a las autoridades porteñas por el incorrecto mantenimiento de los desagües pluviales. Y se mostró sorprendido por el nivel que alcanza el agua con una lluvia de 60 milímetros y agregó que esto se debe a problemas en los sumideros y falta de un programa de contención. En tanto, las empresas Edenor y Edesur cortaron el servicio eléctrico en forma preventiva en los barrios de La Paternal, Villa Crespo, Parque Centenario, Almagro, algunas zonas de Flores y en las adyacencias de Santa Fe y Humboldt, también en el barrio de Versalles, a pedido del gobierno porteño. Las lluvias inundaron varios barrios y muchas personas cruzaban por las calles con agua hasta la cintura y sostenidos por sogas en las zonas más afectadas. Unas 38 personas murieron y otras 70 quedaron heridas al caer la torre de una mezquita en Mekner, Marruecos, durante la plegaria del viernes. Debajo de los escombros del edificio construido en 1709 y restaurado en 2008, habría unas 80 personas. Entre las víctimas hay muchos ancianos que no pudieron escapar en el momento del derrumbe. El lunes se quedará definida la situación del piloto cordobés José María Pechito López con respecto a su futuro en la Fórmula 1. El equipo estadounidense USF1 evalúa los pasos a seguir en la máxima categoría automovilística. Cielo cubierto con lluvias en la capital federal, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros. Temperatura 23 grados, 5 décimas, humedad 98%. Es la hora 1:02.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene valor.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Era una de las posibilidades. Consejos para no roncar era otra. Ajá. También la educación de los niños. Vas a ver cuando venga tu padre, sí. Nuestra famosa sección. O bajate de ahí que te rompo el alma.
Maldito demonio.
Pero no. En vista de el espectáculo del ensayo de las murgas, sí. Hemos elegido la monografía Todo el año es carnaval.
Ah, detrás de tu desvío.
Se trata de un informe de nuestro equipo de producción acerca de las industrias.
¿Hay industrias?
De que el carnaval prohija. La industria del papel picado, de la careta, de la serpentina, del pomo, si me permiten la expresión, de la murga, del disfraz.
Claro. De la careta, de la espuma.
de la serpentina.
Del tambor.
De la matraca.
¿De la matraca?
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, del silbato.
Sí.
De la cornetita.
Sí, señor.
Sí, pero son todas industrias diferentes que confluyen.
Diferentes industrias, pero también de los peligros del carnaval. Por ejemplo, infinidad de personas se tragan la corneta.
Sí.
Durante el corso, por ejemplo, al tomar aire para volver a soplar, se olvidan
de
apartar la boca de la cornetita, y como es pequeña, se le mete dentro del aparato respiratorio, y ahí se produce
un sonido raro en principio, ¿no?
No, hay gente que incluso cada vez que expele el aire, toca la corneta, con lo cual la seriedad de su discurso se ve seriamente perturbada. Tipo está diciendo, señores del Congreso.
Y para curar esa patología no llaman a un enfermero, llaman a un afinador, por ejemplo.
Generalmente esa gente se dedica a oficios donde sea conveniente.
Sí, claro.
Tocar la corneta. En un tiempo eran se hacían mayorales y se adelantaban a los tranguais y anunciaba su llegada. Pero los tranguais ya se fueron. Ahora son, como dice usted, afiladores, vendedores
de los cuartiles.
Y maniceros.
Bueno, claro.
Maniceros, del siguiente modo. Usted mientras aspira, tiene que decir para adentro, ¡manice!
A ver cómo es, de vuelta.
¡Manice! Y después sopla.
Que no se le ocurra fumar a ese hombre, ¿eh?
Sí, sí.
Se le escucha más la corneta que el manices.
Siempre pasa lo mismo. Sí. Hágase la siguiente experiencia. Póngase a un lado una corneta y del otro un maní. Verá que la corneta suena más fuerte siempre.
Siempre.
Si no, en las bandas tocarían maníes.
Claro. Y es más, Louis Armstrong hubiera sido un manicero fenomenal.
Manices.
Manices.
Bien. Pero eso como ejemplo, todavía no empezamos, estamos simplemente anoticiando al público. Levante la mano el que forma parte de alguna murga. Lo dicho, todo el mundo, lo que me habían dicho, todo el mundo en Montevideo forma parte de alguna murga. En cambio, levante la mano el que no forma parte de ninguna murga.
Nadie.
Lo dicho, nadie. Casi nadie. Seguramente los que levantaron la mano, los pocos, son extranjeros.
Sí,
probablemente las dos chicas eslovacas, que son de Bratislava, ciudad que se caracteriza por la total ausencia de murgas.
Los ausentes de Bratislava, se llama la única murga.
Se destaca Bratislava por no existir allí la murga, los asaltantes con patente.
La gente que odia el carnaval va a pasar los carnavales a Bratislava, yo, por ejemplo.
Sí, sí. Muchísima gente se llena Bratislava cuando llega el carnaval. Bueno, le digo que yo he sido fabricante primero de papel picado, lo que he contado muchísimas veces. Acá con el señor fabricamos papel picado. Qué fácil, se toma papel, se lo pica,
se contrata una gallina eventualmente
y se lo vende. Pero generalmente hay una corruptela que es la de juntar el papel picado una vez que termina el corso, embolsarlo de nuevo y venderlo así noche tras noche. Y en la última noche de carnaval ya es poco el papel que queda. Las bolsas están llenas de pelusa.
Se engrosa el volumen del papel picado recogido de la calle después de la noche del primer corso, que es el capítulo este, con otras cosas como tapitas de gaseosa.
Exactamente.
Sí,
y
claro.
Basuras de toda índole.
Es muy peligroso.
Es decir, nosotros hacemos 2 toneladas de papel picado y en la última noche vendemos 5 toneladas.
Sí.
Pero eso trae todo tipo de suciedad.
Bueno,
y es peligroso porque cae en bloque, es como cartón corrugado más que papel picado. Lo que
y la gente, a la gente incluso le gusta más.
Le gusta más,
bueno,
el papel corrugado.
Esa es una industria. Está floreciendo La cosa? Industria de la careta.
Sí. Ah, la careta. Sí.
La gente ya no se conforma con las caretas elementales de otra hora.
No, con el piolín, dice usted. Y
el piolín, ático. Una cosa de cartón.
Donde cualquiera podía reconocer que el tipo que estaba ahí era otro, no el de la careta.
Claro, te ponías la careta y era tan elemental, sí, tan dura.
Burda, charla.
Era, claro, entonces seguro que es un tipo con una careta.
Ahí está.
Y eso es lo malo. Y ahora
sí, la gran careta, mire, tiene el don, tiene la característica de confundir hasta el punto al paciente desaprensivo que cree que el que lleva la careta es aquel que la careta representa. ¿Y sabe cómo lo logramos?
¿Cómo? Es imposible.
Cirugía.
Hace una cirugía para el carnaval.
Hacemos cirugía, exactamente. Bien, en vez de venderle, ponerle una careta del zorro,
sí,
le hacemos cirugía. Una cirugía inútil, porque justamente el zorro va de antifaz.
Esas fueron las primeras, el zorro, el llanero solitario y Batman.
Pero yo, por ejemplo, quiero tener la
buenas
careta.
Tardes. Buenas tardes. ¿El señor quiere careta?
Sí, por favor.
Sí. ¿Qué careta quiere primero?
¿Qué tipo de careta? ¿Qué alcance?
La de Bob Esponja.
¿Lo conoce? ¿Quién? ¿Es un japonés, un oriental? ¿Bob Esponja?
No, es un personaje de los niños que es cuadrado como una esponja y amarillo.
No lo tenemos en el catálogo.
¿No lo tiene en el catálogo?
¿Pero es algo,
no,
es algo novedoso de afuera?
No, no.
Pero, ¿y careta de celebridades?
Sí, pero esas son las que...
Eso es lo que mejor trabajamos.
Escúcheme, yo quiero la careta de Obama, del presidente de Estados Unidos.
El presidente Obama, sí, la tenemos.
Barack Obama.
Barack Obama.
Tenemos, mire esta, ¿qué le parece?
Pero ese...
Esa es la foto de un señor. Nosotros ahora le hacemos una cirugía.
Sí.
Que usted va a quedar igual a Barack Obama. Uh-huh. Cuando termina el carnaval viene de nuevo y le
lo bartonizamos.
Claro.
Ah, después me reintegro.
Bueno,
claro, señor.
También usted puede quedarse con la cara de Obama, pero no le va a convenir.
¿Se cree que va a ser presidente de los Estados Unidos? Va a llegar a la Casa Blanca y decir soy Obama y lo van a creer. No
es tan fácil. No.
Pero ¿y cómo van a recordar mi rostro? ¿Cómo se recupera?
No, le sacamos una foto.
Claro. Una estamática.
Ah, bueno.
Tenemos también un por precio,
sí,
un poco más alto, la doble careta. Por ejemplo, para adelante usted presenta el aspecto de Obama.
Ajá.
Y para atrás el de George Bush.
Sí.
Ah, como Jano, pero...
Como Jano. Sí.
Ah, menos...
Disculpe.
Cirujano, somos cirujanos.
Claro. Usted se da vuelta y es Bush. Así de fácil.
Hay mucho que se da vuelta y es otro, ¿no? Pero sí. Y tenemos... Y usted puede además decir, soy hasta 2009, por ejemplo. Es como el año nuevo y el año viejo, el disfraz es más completo.
Y dígame, sí, y ¿se puede entonces elegir como una careta, una cirugía, también de otro género, ser hombre de un lado y mujer del otro?
Ya lo veía venir,
¿eh? ¿Por dónde le conviene ser mujer? ¿Por adelante o por atrás?
Hacemos parejitas, por ejemplo, tenemos Brad Pitt
y
Angelina Jolie.
Ah,
a usted le va a gustar otra que tenemos ahí, que son Richard Burton y Liz Taylor.
No viene sobrando.
Esa viene quedando así, no la pide nadie. Ya.
Pero está bueno eso, ¿eh? La parejas famosas.
Parejas
que andan el uno con el otro.
Claro. Que andan pegados como si fueran...
Bueno, no importa. Si usted no tiene presupuesto, tenemos ya la vieja careta. Mira, aquí está. Una porquería, pero también tiene sus...
Le salida. Podemos hacer un trabajo de atributos, por ejemplo, ¿no? Si le operamos solo las orejas, usted puede simular ser un exministro de Economía argentino.
Ah, de pequeños rasgos.
Pequeños rasgos, por
solo
ejemplo.
Solo rasgos.
La nariz de Bárbara Streisand, y usted canta después.
Una metonimia, una careta metonímica.
No, una sinécdoca, que la parte por el todo. Ceja, por ejemplo,
sí.
Tita Merelo.
Dos cejas, el arquero de Racing.
Bueno, muy bien. No le gusta esto.
Y me parece que son... yo quiero, para disfraz, hacer un disfraz completo, por ejemplo.
Ah, bueno.
Además, mire, somos una barra de amigos.
Una barra de amigos, disfraces. Sí.
¿Ustedes estarán intentando festejar el carnaval o acaso tendrán algún oscuro fin que usted no quiere confesar con la excusa de la careta, amigo?
No, mire, queremos un disfraz colectivo, ¿comprende?
Ah, un disfraz de colectivo.
Hacemos también
de
objetos
inanimados. De ómnibus vendría a ser acá en Montevideo.
Claro.
No, un disfraz
de la cutza. Claro.
Es difícil, un disfraz de colectivo, sí. Es como, o de ómnibus, como antes eran los disfraces de caballo, con dos personas.
Con dos personas.
En este caso se necesitan 41 personas sentadas y 11 paradas.
Al que le toca de chasis queda jodido para siempre.
Pero es muy fácil, este va caminando, es un disfraz incómodo pero vistoso.
Y tenemos lindos accesorios, mire, uno que dice lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneje, lo lleva usted y el otro estúpido que va adelante.
No, pero...
Ahora, ¿sabe qué pasa? Ese disfraz, 10 minutos es divertido. Después usted está en el Baum Baile, por ejemplo, disfrazado de ómnibus, 52 personas,
sí.
Más usted que es el comodín. y ya cuesta salir a bailar. Si ya es difícil conseguir una mena, sí. Calcule conseguir 53.
Claro, pero en el disfraz así colectivo pensábamos algo como oruga o cien pies.
Ah, o sea, es
algo
ah,
que sea así.
Como... O sería mejor, cien pies. Oruga.
Claro. Y que van, pero entonces, ¿y cómo? ¿Y que conduce usted también va a ser que va adelante?
Sí, pero yo podría ser, digamos, la cabeza. ¿Tiene cabeza la oruga?
La oruga, no tiene
cabeza. La oruga carece de cabeza y carece de final también, para decirlo elegantemente.
Claro. Lo bueno con el disfraz de oruga es que usted puede ir para cualquier lado.
Sí.
La claro. Oruga, no, usted no sabe para dónde va a arrancar. Ante la ausencia de cabeza... Usted claro. No sabe si va a ir para allá o para acá. ¿Qué es lo que hace? Disculpen, voy a dar una clase de zoología al hombre, ¿no? ¿Cómo el cazador intuye para dónde va a rajar el animal? Muy sencillo. Mira la cabeza,
sí.
Y casi todos los animales de la naturaleza, con la sí. Probable excepción del cangrejo, siguen la dirección de su cabeza.
Sí.
Al no tener cabeza la oruga, usted no sabe para dónde agarra
claro.
La oruga. La ve ahí, parece una cosa. Lo mismo... La gata peluda, disculpe.
Ah, claro.
La gata peluda que cunde
sí.
En las partes posteriores de los conventos.
La babosa se vende, en cambio, por la antena.
Claro. No, la babosa por el reguero de baba.
Bueno, lo
claro,
dijo usted igual.
Se detiene, pero el reguero queda.
Claro.
Igual que las estelas que siguen a las naves.
Sí, señor, qué lindo.
Yo he tenido no sé, un disfraz de babosa, pero en otro sentido. Mi hermana se disfrazaba de babosa.
¿Y cómo se disfrazaba de babosa?
Y, por ejemplo,
fácil.
Se desmayaba. Cuando había un disco de Julio Iglesias.
Y tenía mucho limón la mano, y entonces esto le permitía.
Ah, pero a mí me interesa el disfraz de babosa y dejar ese reguero en el corso.
Bueno, aquí tiene usted, este es un balde de baba.
Ah, sí.
Para dejar el reguero. Se meten cuatro.
Sí, otros cinco caben también.
Sí, sí. Se hace con un chasis de Fiat 600, la babosa.
Ajá.
O sea, con nada, porque no, el Fiat 600 no tiene chasis.
Tiene chasis.
No, es una cobertura. Aquí sí. Tiene. Mire, aquí está la babosa.
Toque la.
Gusta? Toque la babosa.
A ver, ¿es esta?
Pero, qué tul.
¿Parece viva o no?
Pero está, no, una cosa es que la toque, pero no la manosee.
No, no, pero...
Si no, la va a tener que comprar.
Claro. La babosa es sencilla. No, estaba notando que ya está húmeda.
Sí, porque cuando terminamos de construirla, le echamos arriba como salsa de la cheesecake,
sí.
La famosa baba. Y el último, el que va atrás de la babosa, sí. Es el que va echando la baba por el camino. Usted entra en el club, suponente,
sí.
Y viene caminando y mira, dice, ¿qué será ese disfraz? Porque
claro.
Una babosa grande no es reconocida
no
como
tiene,
tal.
Fácilmente.
Pero cuando ven el reguero de baba, dice, uy, ya sé. Una babosa.
¿En serio te parece?
Y gana el primer premio de máscara suelta.
Sí, la verdad es que me gusta eso. Y la baba es artificial, ¿verdad?
Naturalmente, naturalmente.
Tenemos
ahora,
también
¿qué otro disfraz colectivo hay?
Tenemos el disfraz de naipes, el mazo de naipes.
Ah, sí.
¿Todos los 40, los 50?
¿De cuántos
según años? Si son 52 o 40 o 48 también.
Sí.
O 50. ¿Según de qué?
Claro, pero nosotros somos 39 amigos, nos llevamos el mazo.
Y bueno, pero
si alguno de ustedes facilitara...
Yo hice ideas de oro.
Parecía...
Muchas veces.
Yo me hago el sol a veces, pero bueno.
De mazo. Es un poco incómodo porque sí. Es estrecho. Tiene que ser una persona delgada.
Claro.
Una persona delgada. Otra cosa también...
es que en vez de ser naipes, se disfrace de la figura de los naipes.
Claro.
Por ejemplo, sí. De Rey de Bastos, que era una salida de baño.
Sí.
Me dio verde con un palo en la mano, así.
Claro.
El Rey de Copas, un amigo le sostiene con un hilo una copa y usted me dijo que la señala de acá.
Algún amigo
de tener cara de otario para sí. La figura de la baraja son especialmente las sotas.
Sí, las sotas
como
son...
su nombre lo indica, Alejandro.
Sí. Y después los caballos, ¿no?
El caballo no tiene la culpa tampoco.
¿Usted se ha disfrazado de caballo alguna vez? Es decir, sí. Uno adelante y otro atrás, ¿no?
Exactamente, el caballo también necesita por lo menos de dos personas, ¿no?
Claro, claro. Bueno. Yo tuve en una ocasión, ¿no? Bueno. Nos disfrazamos de caballo con un amigo, con Badía.
Con Juan Alberto. Sí.
Juan Alberto Badía, no sé si ustedes lo conocen.
¿Cómo no?
Conductor argentino, sí. De gran renombre. Bueno, a mí me tocó adelante y Badía atrás. Una discusión fue.
Sí.
Muy bien. Y yo me enamoré.
¿De quién?
De una, justamente de una écuyère.
Claro, qué mejor que para un
la
caballo
chica,
que
la chica, claro, que suele hacer pruebas justamente arriba del caballo.
Haciendo equilibrio encima del caballo. Ay, con una fina faldita y unas cositas.
Entonces eso nosotros veníamos como caballo y por ahí ella estaba ahí sentada tomando una cerveza disfrazada de écuyère. Le digo, la señorita está disfrazada de écuyère.
Dijo ahí, para hacerlo verosímil.
Sí, para no abandonar el disfraz de caballo. Por ahí, me dice, escupiendo un maní. Le dice, efectivamente.
Qué fina que era.
Le digo, aprovechando que nosotros somos el caballo.
¿Nosotros?
Sí, tengo un amigo atrás.
Yo también,
dijo. Y Badía me preguntaba, curioso, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Está buena la escuchera, está buena.
Callate, le decía yo. Callate que me hace cosquillas.
Le están sonando las tripas, caballero, decía de Cullere.
Le digo, sí, aprovechando que usted es la Cullere, o sea, que hace pruebas sobre el caballo, ¿por qué no nos monta, si me permite la expresión?
Sí.
Y nos anotamos en el concurso y entre los tres podemos conseguir un premio. Y dice, no, y si yo estoy disfrazada de Cullere, pero me subo arriba un caballo, me caigo.
Mm. Era solo disfraz.
Solo un disfraz, naturalmente.
Claro.
Era bastante sensata. Le digo, bueno, entonces, ¿por qué no obviamos toda esta parte, los disfraces, el concurso, el caballo, y directamente nos vamos a revolcar entre los yuyos?
¿Pero qué tiene que ver, señor? ¿Se
y listo, y damos disfraz? Rienda suelta a nuestra lujuria, que para eso se inventó el carnaval.
Ahí Juan se enojó, Juan Alberto.
Le digo, Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces la mía ya me dice, sí, la verdad que tiene razón.
Se había perdiendo la forma de caballo usted, ¿no?
No,
estaba parado en dos patas.
Tiene razón, dice, vamos al terreno de al lado. Y
¿qué momento?
Me doy vuelta como puedo, sí. Y le digo a mis propias ancas, que era Badía, ¿no? Le digo, Juan, acompáñame al terreno de al lado, después yo después te explico. Y Juan no quiso venir. Dice, no, dice, acá nosotros tenemos que desfilar. Dice, ya te empecé a levantar mina. Dice, qué mal compañero, que sos todo. Me lo decía agachado.
¿No te acordás lo que pasó con el disfraz de babosa? Dijo, claro.
Claro, yo no le hacía mucho caso porque un tipo que te dice las cosas a tus espaldas y agachado, más bien se está humillando, ¿no? No hay que tomarlo en serio. Entonces yo le dije, mira, corto mano, corto fierro.
¿Y qué pasó? ¿Le agarraron al caballo?
Sí. Y bueno, ese fue, disfrazado de medio caballo.
Como se llevó la peor parte. Yo una vez me disfrazé
de medio caballo. Y yo me fui disfrazado del otro medio.
¿Sabe que yo cuando me disfrazé de medio caballo fui con un amigo disfrazado de milanesa?
Bueno, me fui al después no viene al caso cómo terminó el romance, porque después resultó que ella era casada.
No.
Vino el marido, justo estábamos en medio de los yuyos, viene un tipo, le digo, fuerza que viene el sereno, le digo, a la mina. Me dice, no es el sereno, dice la mina, poniéndose de nuevo el traje de Cullere. Sí. Dice, es mi marido. Dice.
No.
Le digo, ¿cómo no me dijiste que eras casada? Entonces yo me puse contra una pared, recuperé mi forma de caballo y me puse a relinchar para disimular.
Pero es más sospechoso todavía, señor.
Sí, eso fue lo que me dijo el marido.
Sí.
Dice, al principio no sospechaba, dice, pero cuando lo escuché relinchar, dije... Este tuvo algo con mi mujer. He escuchado. Y me dijo el hombre, mientras me mataba, me dijo, ¿usted sabe cuántas veces escuché ese relincho de los amantes de mi mujer? Y si a veces llegaba a mi morada con deseos de descansar, veía luz prendida en el cuarto de mi amada y oía un relincho, el relincho de sus amantes.
Qué feo, ¿no?
Qué feo, ¿no? Yo le dije,
que ni la puerta de la casa respetás.
Yo le dije, mire, ya es malo tener una esposa que tenga amantes, pero que estos amantes además relinchen, incluso delante de los vecinos.
Sí, cualquiera va a pensar que ella es una yegua, ¿no?
Claro. Bueno, muy bien.
¿Y usted todo eso con el traje?
Todo esto con el traje. Entonces, le digo, mire, perdóname la vida, hermano, marido. Yo no sabía. Yo no sabía que esta mala mujer era casada, etcétera, etcétera. Bueno, el tipo dice, le voy a perdonar la vida por esta vez. ¿No? Muy bien.
¿Y a cambio no le pidió nada?
No me pidió nada. No me pidió nada por ahora. Me dijo, no le voy a pedir nada a cambio por ahora.
Por ahora.
En cualquier momento me apersonaré y le pediré algo. Y si usted queda en deuda conmigo.
Y esa deuda se paga.
Me dijo el tipo. Bueno. Pero yo tranquilamente volví al corso y lo vi a Badía ahí haciendo un triste papel. Así, de medio caballo, tratando de caminar en dos patas. Y le digo, mira, unámonos de nuevo. Sí. Unamuno.
Son amigos, unamuno, claro.
Y no, Juan se había emperrado. por si no fuera suficiente con lo que tenía. Y no quiso. Y ahí me quedé yo, de medio caballo. No tuve mucho éxito.
Ya desalentado del carnaval también.
Desalentado. Y ya me estaba yendo.
Sí.
Porque el corso decaía. Las luces se atenuaban. La gente se iba. No había casi nadie.
La tristeza del fin de fiesta.
Sí. Y a ver, parece un tipo disfrazado de diablo.
No.
Imagínese, ¿no? Medio me asusté porque ya había salido yo del circuito, del corso.
Sí, sí, claro.
Estaba en una calle lateral. Parecía un tipo disfrazado de diablo. Me dice, buenas noches. Y yo digo, buenas noches. Y yo iba a seguir mi camino. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Sí, le digo, me lo soñé algunas veces.
A veces
cuando me duele la muela lo veo en calzoncillo. Dice, mire, dice, soy el marido de la mujer que estuvo con usted entre los yuyos esta misma noche al comenzar la velada.
Oh.
Y acuérdese que usted me prometió darme algo si yo se lo pedía, a cambio, respetándole yo la vida. Sí, le respetaba yo la vida.
Ahí está.
Digo, sí, me acuerdo. Dice, bueno, dice, pero además, dice, ve mi aspecto, sí, le digo, se ha disfrazado de diablo. No, este no es el disfraz que tengo arriba del de marido.
A la inversa.
A la inversa. El disfraz era el de marido, me lo saqué y quedé tal cual soy. Me dice, el demonio.
El mismo, el malo.
Error, grité de todo. Cruz diablo, va de cuerpo.
Va de reto.
Me dice, imagínese lo que quiero.
Uy, no quiero pedir.
Sí, me imagino. Sí, pero 200 pesos, le dije. Claro. No, dice, su alma inmortal.
Claro. Con disfraz y todo.
Su alma inmortal. Digo, bueno, un momentito. Enseguida le voy a firmar el pacto. Y en ese momento, por suerte, ya iba a firmar, ¿qué iba a hacer?
Haciéndose un tajo en el pulgar.
Ya me estaba haciendo el tajo yo en el pulgar. Y en eso, entra en la calle, adivina quién.
Badía.
Sí, el señor estaba.
Estaban todos allí.
Badía, entra Badía ahí. Con el medio al galopito, ya también perdida la ilusión, porque y entonces sí le digo al diablo, enseguida le firmo y le digo, pero usted cierre los ojos porque a mí me da vergüenza que me vean firmando el pacto por el cual entrego mi alma. Y me fui y le digo, María, el señor quiere hablar con vos.
Pero qué maldad.
Y ahí sucedió. Yo me escapé.
Sí.
Y Badía se encontró con el diablo. Yo voy a tener que firmar acá. Y bueno, yo me Badía, bueno, ¿qué vas? Porque Badía no tiene miedo a nada. No, y me salvé y Badía está condenado al infierno. El otro día me dice, che, yo sabes qué barbaridad. O sea, se que... me llegó un aviso, dice, cada dos años me manda un aviso. Recuerde, etcétera, a veces me tocan el timbre. Todo por tu culpa. Dice, le digo, bueno, no importa eso. Lo que le quiero decir es que los disfraces colectivos son malos consejeros.
Sí, ya veo, esa historia terminó muy mal.
Terminó mal y además son complicados para el amor. Sí. Porque a veces hay que llevar un compañero que está siempre detrás de uno, gritándole...
Tito Luciardo, por ejemplo.
Sí, claro, ahí, ¿qué pasa?
Y directamente, digo, para la conquista amorosa, ¿no?
Sí, sí.
Sí, ¿cómo se conoce?
Cuando lo vi venir, ¿sí? ¿Qué le dije?
Sí, ahí viene una vez. Sí. Porque el disfraz que más sirve, digo, un Hércules, un...
Ah, mi Hércules.
Disfrazado de avión, el tipo, ¿no?
Mi Hércules, sí. Me dijo una vez. Sí. De ceniza.
¿Qué es lo más conveniente, digo, para la conquista amorosa?
Mira, el de Hércules está bien. Nosotros tenemos, mire esta foto, es el comodín de los naipes Victoria.
Sí.
sí, una piel de león de Nemea. ¿Cómo sí. ¿Qué le parece? Ahora, lo que sale mucho, que se levanta mucha mina,
¿qué?
Es de romano.
Ah, el romano.
El romano con la pollerita corta.
Winnie, mina.
Eso lo hace tranquilamente una minifalda de. De su abuela.
Sí. Una que tenga corsé, porque tiene que ser durita la falda.
Claro. Unos músculos.
Sí, con esas tienen como unas pulseras grandotas.
Pulseras, exactamente.
Un casco, ¿no?
Un casco.
Y viene con el carro este de los romanos.
No, señor, el carro ese,
aparte.
El carro esa parte tienen que ser cuatro amigos.
Sí. Ah.
Por ejemplo, dos que ser un caballo y dos el otro, que tienen un caballo. Por ejemplo, Badía y yo podríamos ser uno.
Ser uno, sí.
Y otros dos amigos.
Y el auriga, sí, que
el auriga, sí. El que se agacha el auriga.
Este, claro.
Este, y usted se puede disfrazar tranquilamente de Ben Hur.
Ah, de Ben Hur.
Pues si el señor busca algo sencillo, mire, el que tengo yo puesto.
¿Pero de qué está disfrazado?
Recién vacunado.
Pero tiene un algodón nada más.
Tiene un algodón.
Sí, no, pero
mira, tiene un nombre el algodón. Tiene un nombre, el algodón que te ponen cuando te vacunan o te sacan sangre, tiene un nombre totalmente absurdo.
El algodón que va por debajo del esparadrapo.
Sí, que yo leí solamente en los cartelitos que hay en las clínicas o en donde te sacan sangre. Dice, póngase la... ¿Alguno sabe cómo se llama?
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, eso es.
Torunda. Te estoy tratando bien, sí. Escúchame. Pero...
Ahora, usted vio muy bien, ¿eh? Muy bien, torunda se llama, es una palabra nueva.
La señora vende
torunda. ¡Epa! ¡Epa!
La señora está disfrazada.
Ahora, también. Qué lindo nombre, torunda. Torunda. Incluso para ponerle a la hija.
A la hija de una enfermera.
A la hija de una enfermera.
Claro. No, además
se quiere meter a Fraile.
Y además la enfermera le advierte, ponga el dedo en la torunda.
Sí, sí, sí. Sí. Apriétese bien la torunda.
Nunca el nombre a la primera, pero siempre a la segunda. Que sí, mal dice. Claro.
Me gusta mucho el nombre torunda.
Torunda. Torunda que me amuraste. Bueno, entonces sí, véndame una torunda.
No. Tenemos otros artículos carnavales.
Sí, si no se lo tome tan a la ligera usted. Eso es claro. Cosa de snobs. Los disfraces... A usted le pasaron un cetro, me parece. A mí me pasaron muchas cosas. A ver, entre los disfraces, digamos, mejores para la conquista, estamos hablando
sí,
de eso.
Sí,
sí,
sí, sí,
yo, el problema es el physique du rôle, ¿vio? Porque también hay que acompañar con cierta actitud.
Claro,
¿cierto?
Claro. ¿Usted le parece que no daría como Hércules?
Y yo digo, no
o
sé.
O como legionario romano.
Claro. No me puedo pintar los músculos en el todo.
Bueno, no, los músculos se los vendemos.
Pero le vendemos los músculos.
Con plastilina, el señor.
Claro, yo soy este.
Tiene una mano.
Musculador. Uh-huh.
Sí, sí. Sí. Lo musculamos.
Ah, ¿me musculan?
Vamos, sí.
Lo musculamos de arriba abajo.
De arriba abajo. Primero lo musculamos la parte de adelante.
De adelante, sí.
Y después lo damos vuelta.
Y lo remusculamos.
Los músculos,
pero
todos los músculos, ¿sí?
Todos.
No dejamos ni... Nómbreme un músculo.
El músculo duerme, la ambición. El bíceps, el más famoso.
El bíceps sí. se lo hacemos, sí. Pero también músculos pequeños como el cerrato.
O el anconio, que es sí, uno sí, chiquitito, ajá. Que si llamara anconio estaría más contento.
Y el deltoides, unos deltoides tenemos. Y usted sale y la mujer le dice:
ah, qué va.
¿Qué cuerpo tan musculado?
Sí, y me musculan aquí mismo o hay que ir a otro lado.
Podemos muscularlo en su casa si usted quiere.
Ah, se viene
o acá
casa,
al lado hay un terreno.
Musculación delivery.
Donde también a veces hay gente que tiene vergüenza que lo vean por la vidriera y dice: ¿por qué no me musculan entre los yuyos?
Claro. Haceme el esternocleidomastoideo al lado, dice claro. La mina, por ejemplo.
Bueno, ¿quiere que lo esculpamos?
Sí, por favor.
En cuanto a la cara, la de Obama delante y la de Bush atrás. ¿Qué quiere?
No, yo prefiero el disfraz Herculio. Bueno, no, pero los
o sea,
dos
la cara no.
No, la cara por el momento. No, la cara por el
momento. No le da el presupuesto.
No, yo preferiría muscularme, va, sí. Que me musculen ustedes para hacer Hércules.
Ajá.
Y dejar el proyecto de la cara para otro momento.
Para otro momento.
Para otro carnaval.
Bueno, exactamente, este carnaval, sí. Hércules, y el otro carnaval,
Obama-Bush.
Obama-Bush. Bueno,
otra pareja. Me parece perfecto. ¿Pero quiere hacerlo ahora? ¿Podemos pasar? Ah, pero lo pueden hacer ahora mismo.
Y ahora podemos empezar ya por donde usted quiera.
Ah, bueno, a ver, empiece por acá.
¿Por dónde?
No es buen lugar para la primera
mujer. Buen lugar para empezar.
No.
Siempre la humildad es lo primero.
Roberto.
¿Algún otro desea? Levante la mano el que desea ser musculado. Lo dicho.
Todos.
Todos. Pues incluso el arquitecto, que siempre se ofrece para encabezar los trencitos a la salida del programa.
Pero vino musculado de su casa el arquitecto.
Señores, vamos a hacer una pausa mientras lo musculamos al señor. Y después saldremos todos a la calle.
Venga por acá, usted venga, vaya a pasar.
Al, sí, al Festival Carnavalero. Permiso. Por favor.
Es un bochorno. Faltan gasas en los hospitales, faltan tizas en las escuelas, faltan picanas en las comisarías y el Estado Nacional se da el lujo de gastar plata en Radio Barcelona. Esto es indignante, no puede ser, así no vamos a ninguna parte. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Radio Barcelona, sábados de 12 a 13 aquí en Radio Nacional AM870. Este país es una joda.
Bicentenario, una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh. llega a la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro las voces del Río de la Plata de Manuel Moreira, el señor Martínez Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, aquí le piden No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Maestro, aquí hay algunos pedidos que coinciden en No Placé y en Palermo.
Ah, bueno, pero No Placé y Palermo son dos tangos de turf, ¿no es cierto? No Placé es este.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste No Placé.
Ese es No Placé. Y Palermo es más conocido.
Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien pané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Qué lindo.
Maestro, Mer y Vero le piden, si puede ser, Cuando tú no estás, o Barrio Reo. Le dan esas dos alternativas. Sí,
vamos a hacer una tercera.
Una tercera. Bueno.
Lo que quieren es un dúo con Borrelli. Sí. Mañana vamos a hacer seguramente Barrio Reus, que es un tango oriental, desde luego. Y Cuando tú no estás, que probablemente también. Eso es una canción oriental. Pero,
¿qué quiere que hagamos?
¿Por qué no hacemos El viejo vals? Es muy difícil.
Bueno,
así que nos va a salir muy mal.
Confesé, sin dejar, llamaba tu interés,
te llora como un bien que ya acaba. Fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, y fui pasible y sereno en tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al valse ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi palo, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar.
Bueno, maestro, Anna pide Nowhere Man.
A ver. ¿En mí, no?
Sí.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.
Bueno, aquí piden una de Queen.
¿Tenemos?
Sí, tenemos.
Hola, hola.
Dígale,
hola.
Dígale al Oscar Pesano que le suba.
Le hice señas.
Bueno,
genio.
Un poquito
Pesano.
Más.
¿Está?
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, let it all hang, but fuck bomb girls to make the rockin' world go round. I was just a skinhead, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left along with the company, she was such a naughty nanny.
Bueno, aquí el mensaje dice, Gillespie trajo la trompeta, dice el mensaje.
¿Trajo la trompeta, Gillespie? Vamos a tocar la trompeta con Gillespie. A ver. Nosotros lo vamos a tocar. ¿Qué quiere tocar?
Está...
Ya de vino rosa.
Yo cada vez que veo una mujer con una trompeta que viene... Ah, no. Días de vino y rosa.
Fa mayor. Bueno, maestro, tendríamos que despedirnos.
Lindo bailongo. No, un cachito más nos quedamos.
Seguimos,
¿no?
Un ¿sí? cacho, bien.
Ahí está, gracias. Mire, hay pedidos de devolverme el calzoncillo, por un lado.
Sí, ¿qué más?
Sí, sí. Mire, es muy breve. Lo vienen pidiendo hace tanto que...
Un poquito.
Un poquito ya es todo, ¿no?
Sí. Sí.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón clasé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métete en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegarme enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido, después de esta pavada me dejo de embrombar.
Bueno. Maestro, aquí el Omi pide Llorando de Aerosmith o El Testamento Gitano.
Llorando de Aerosmith.
¿Cómo estamos de tiempo?
Hacemos esto y después nos vamos. Vayan organizando, para la última canción, un trencito. En Buenos Aires siempre hay un arquitecto que se ofrece para ser de locomotora. Él siempre va adelante. Acá me imagino usted conocerán alguno. Sí, 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 señor, ya le entrego. Así que, y mientras tanto, ¿qué era lo que querían? Llorando de Aerosmith. Es muy difícil para mí, pero vamos a hacerlo.
A ver, canto un tema de Aerosmith.
Sí. La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, vi que estaba descansando, y se te estaba extrañando, y llorando de Aerosmith. De Aerosmith. Yeah.
pero es mío.
Bueno,
aquí Manuel de 6 años había pedido una canción para él y...
Pues vamos,
para
hombre.
Los niños, hombre, para los niños. Venga, venga, venga. Levante la mano los niños.
Pues vamos, sí, los niños.
Hay poquísimos.
Con esto nos vamos, ¿eh? Con esto nos vamos.
Pues claro.
¿A dónde está el de la locomotora? Bien.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escucharlo, melodía.
Fuerte, verde. Instrumento.
Que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
porro, porro, correta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
porro, bom, 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 bom.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca,
siempre toca. Hombre, hombre, entra tú. Hombre,
que la paras y ya te lo habrás puesto.
Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo.
Que me olvidé la letra. Tú, pásame la letra. Pásame la letra.
Que la del abuelo.
Que la parte del abuelo, hombre.
Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Las 2 de la mañana en la República Argentina, cielo cubierto en la capital federal, temperatura 23 grados, 6 décimas. En enero se registró un superávit primario de 1.034 millones de pesos. La suba en el sector público nacional fue impulsada por la recaudación por ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social. Se sospecha que fue un crimen pasional la muerte de Edgardo Herrera, locutor de una FM de Jujuy. Herrera, de 34 años, fue encontrado muerto en un canal de riego de la ciudad de Perico con lesiones en la cabeza. El locutor habría sido atacado a golpes antes de caer o ser arrojado al agua. Cientos de turistas y marplatenses visitaron las fragatas que llegaron hace 3 días a la base naval de Mar del Plata para participar de la regata del Bicentenario. Junto a la Fragata Libertad están las La Esmeralda de Chile, Cuauhtémoc de México, Cisne Branco de Brasil, Gloria de Colombia y Capitán Miranda de Uruguay. Vélez, con una formación suplente, conservó la punta del Clausura y dejó sin invicto a Independiente al ganarle 3-0 en Liniers por la quinta fecha del torneo Clausura. Su DT, Ricardo Gareca, defendió la inclusión de suplentes y dijo que los que actuaron son jugadores que pueden jugar siempre y ante cualquier rival. Temperatura 23 grados, 6 décimas, humedad 96%, cielo cubierto. Hora 12, 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene...
Tiene...
Compañerismo.
Radio Nacional Argentina presenta... Rock que me hiciste bien.
Hacia la década del 60, el rock constituyó en el mundo entero, la Argentina incluida, pues una actitud, un testimonio, un estado de conciencia. No fue el detonante de todo lo que ocurrió socialmente, fue parte de un vértigo social que en el mundo entero, protagonizado por la juventud, intentó aportar elementos de transformación, de cambios, de afirmación de valores profundos que habían quedado soslayados por el materialismo a ultranza que dominaba la cultura de la época. A la par del rock, hubo iniciativas en distintas latitudes que tenían que ver con ese espíritu rebelde, transformador. Las universidades libres, la prensa subterránea o alternativa, una cantidad de fenómenos comunitarios, muchas comunidades que intentaban aplicar otras fórmulas para la convivencia, y el rock acompañaba todo eso. Era algo contagioso, irresistible, y después, por supuesto, la historia siguió rodando. En los 70 todavía existió algo de ese ímpetu, pero comenzó a burocratizarse, y por supuesto, aparecieron los que en nombre del rock, en nombre del negocio del rock, pues trajeron otros sonidos y otras actitudes que diluyeron el ímpetu de la década anterior. En la década siguiente, en los 80, el rock no había desaparecido, pero el ímpetu tomó otro cariz. Por parte de unos fue espiritual, por parte de otros fue ecologista. Y una vez más, en los 80, aquel viejo espíritu rebrotó con otro discurso, con otros significados, pero una misma inquietud: el avance de lo humano, el avance de lo humano sobre lo inhumano, el avance de lo humano sobre lo injusto, el avance de lo humano sobre la oscuridad. Cada 20 años hay una especie de movimiento pendular y la cosa va y viene, aclara y oscurece, igual que el día, igual que las edades, igual que la sabiduría. Estamos de nuevo en el comienzo de una década, 2010. ¿Dónde estás vos? Los diarios traen la noticia del fallecimiento de Ariel Ramírez. Ya venía mal don Ariel. Recuerdo el año pasado, aquí en la radio pública, en la mañana, a Horacio Marmurek entrevistando a Facundo Ramírez, a su hijo, que contaba ya algunas instancias de esta enfermedad triste que es el mal de Alzheimer. Y Hoy las noticias traían el desenlace, y no voy a hacer la necrológica, por supuesto, porque ya se ha hecho, sino que me quedé reflexionando a partir de un comentario que hizo esta mañana en uno de los diarios Manolo Juárez, un músico de envergadura, un innovador, y en relación a este término folclore, comentó Manolo que está mal utilizado, y tiene razón. Dijo que en vez de llamar folclore a esa música que conocemos como folclore, habría que definirla como música del interior. Y agregaba Manolo Juárez que el tango también es folclore. Eso me dejó pensando. ¿Y dónde está el rock? ¿Qué es el rock? Vayamos a la etimología de la palabra folclore. Folclore. Folk es pueblo, lore es patrimonio. Patrimonio del pueblo. No establece si es rural, urbana, eléctrica o acústica, o cualquier otra de las variaciones que se pueden hacer para caratular a la música popular, a la música de un pueblo. ¿Es popular o no es popular? Voy a tratar de encontrarlo a Manolo Juárez para hablar más mal de algunas cosas y más de esto, pero por el momento comparto el comentario.
Cuerpos que chocan estallan como volcán en erupción. Dos mentes que vuelan y escapan y se incendian en un fuego carnal. Tenues luces que alumbran la escena, brillan la piel un tibio sudor. Dos sombras ardientes que danzan el frenético baile del amor. Son ratos de amor, y es un amor de a ratos, es un encuentro furtivo, es un amor prohibido. Ojos inciertos, tus labios calman mi sed, reflejos.